Vamos a orar, vamos a poner todo en manos de Dios. Lo importante es que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que Dios toque nuestro corazón y que haga cosas nuevas en nuestra vida en este día. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, venimos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, queremos tu presencia, Señor. No nos queremos ir de aquí, Señor, sin tu presencia manifestada de una forma o de otra, Señor, pero queremos principalmente que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, queremos aprender en este momento a aplicar tus ideas, aplicar tus principios en nuestra vida, Señor. Queremos servirte, Señor, ser obreros, Señor, jóvenes, Señor, bien preparados, plenamente preparados, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, reconocemos tu presencia en medio nuestro. Tú estás aquí, Jesús, y te bendecimos, Señor, te adoramos, besamos tus pies, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, aleluya. Es importante que tengamos silencio, ¿ok? En este lugar. Bueno, yo voy a pedir, con el permiso del pastor José Luis, necesito silencio detrás, por favor, ¿eh? Voy a pedir voluntarios que quieran decir su edad, dos o tres voluntarios. ¿Quién quiere decir su edad? Ponte de pie y dilo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ok. Bueno, tengo una excelente noticia. Bueno, veis aquí el pastor José Luis, él siempre fue así. ¿Eh? ¿Puedes decir la edad?
Sí, claro, tengo, espérate, 50.
50. Aleluya. Bueno, el pastor José Luis siempre fue así, siempre tuvo 50 años, aleluya, así serio.
Nunca tuve pelo, o sea, no.
Santo Dios. Bueno, tengo una excelente noticia. Yo también tuve tus 17 años, yo también tuve tus 15 años, yo también tuve tus 21 años. ¿Qué quiero decirte? Que el pastor y yo y los pastores que están conmigo aquí atrás, hemos pasado por donde tú has pasado, nos hemos preguntado lo mismo que tú te has preguntado. Hemos tenido dudas, hemos tenido situaciones difíciles, hemos sufrido también igual que tú. Hemos estado ante alternativas, ante decisiones, hemos tenido los mismos pensamientos que tú, hemos tenido las mismas tentaciones que tú. Y lo que quiero decirte es que te entendemos. Vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de esas cosas que te preocupan, que tal vez no sabes manejar o estás aprendiendo a manejar, o que te gustaría manejar, o que te gustaría conocer. Pero quiero que nos veas como personas que hemos pasado por ahí, por el camino que tú ahora estás pasando. Estoy sorprendido, yo no esperaba tanto respaldo de Dios en esto. A lo mejor estás pasando por un camino que tiene barro, que tiene charcos, o que tiene frío, que tiene violencia o desánimo, desesperanza, por ahí. O tal vez es un camino alegre o divertido, o tienes de todo. Quiero que sepas que por ahí hemos pasado. Y sabiendo lo que se siente, sabiendo lo que se vive, lo que se experimenta, pero con el conocimiento que Dios nos ha dado y con la unción que Dios nos ha dado y con la experiencia que Dios ya nos ha dado, porque ya no tengo 15 años, gracias a Dios, ya no tengo 17 años, gracias a Dios, ya no tengo 21 años, gracias a Dios. Porque tal vez hay quien piensa, bueno, es que me gustaría volver a tener 18 años, a mí no. Yo estoy disfrutando la vida ahora. Cuanto más relación tengo con Dios, cuanto más comunión tengo con Dios, es como mejor es mi vida. Yo no quiero volver a tener 18 años. No quiero volver a tener 15 años. ¿Alguien me sigue? Pero desde la edad que tengo, desde la edad que tenemos, vamos a hablarte con lo que Dios nos ha dado, sabiendo lo que se siente, lo que se experimenta, lo que se vive, el terreno que se pisa con la edad que tú tienes. Entonces, pastor, adelante, leemos el primer bloque. ¿Quién lee? Vamos a leer las preguntas de... Bueno, es el grupo 2, ¿verdad? ¿Quién las puede leer?
¿Que leemos una a una? ¿Leemos todas?
No, leemos todas seguidas y luego...
Pues si queréis vosotros ir.
¿Cómo saber si uno está alcanzando su llamado?
Sí, y leer todas las llamadas.
Sí, muy interesante, la han dicho el 79% de los jóvenes. La siguiente, ¿por qué el Señor cuando da sueños y visiones a sus hijos, siempre el Señor muestra el final del sueño? Es decir, Dios te da un sueño donde está predicando en un estadio enorme, pero el proceso y el camino para haber llegado ahí no te lo muestra. Como puede ser la crítica de otras personas, el desprecio de la sociedad hacia ti o muchas más aflicciones. Interesante el 42%. ¿Cómo saber si Dios me está dando palabra a través de la Biblia? Muy interesante el 54%. ¿Cuál es la diferencia entre llenar del Espíritu, que tengamos el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo? Muy interesante el 46%. La diferencia de don de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo, en el cual se habla en lenguas. Poco interesante el 42%. Me paso adorando el día. Luego se me vienen muchas respuestas. ¿Cómo sé que no son confusas? ¿Cómo sé si son de Dios o no? Muy interesante el 46%.
Ese es el grupo 2, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos preparados. Esto lo voy a contestar yo con la ayuda de Dios y del pastor. Aleluya. Bueno, ¿cómo saber si uno está alcanzando su llamado? Bueno, tienes que saber que el llamado de Dios sobre tu vida es para toda la vida. Entonces, no tengas prisa. Tienes que prepararte. El tiempo, el momento en el que tú estés viviendo ese llamado, tiene mucho que ver con el que estés preparado o no. Es decir, tú no puedes empezar a vivir, a desarrollar, a experimentar, a respirar, ¿verdad?, a caminar en el llamado de Dios para tu vida, si primero no te has preparado, ¿no? Al igual que un médico no puede ser médico, no puede... Necesito una rayita más en mi micro aquí, para sentirme más arropado. O sea, un médico no puede ejercer de médico mientras no, ¿verdad?, ha estudiado, se ha preparado, ha estado practicando en un hospital. Pues lo mismo sucede con el llamado de Dios para tu vida, ¿verdad? O sea, tienes que prepararte. Tienes también que saber que el llamado de Dios para tu vida es irrevocable, es decir, no se puede anular. Es decir, cuando Dios te crea, cuando Dios te dedica tiempo, cuando Dios te diseña, cuando Dios te pone nombre, que no necesariamente es el mismo que te pusieron tus padres, es decir, cuando Dios establece un proyecto de vida contigo, Dios tiene un llamado para tu vida. Entonces es algo irrevocable, no se puede anular. Aunque te vuelvas el peor de los pecadores, ese llamado siempre va a estar sobre tu vida. El pastor me puede ayudar. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 29. Bueno, es un versículo que tal vez tú conoces de memoria, ¿no? Y en este caso la Biblia textual pues lo traduce igual, ¿no? Lo cual es una buena noticia, ¿no?
¿Leemos textual o...?
Da igual, es lo mismo.
Vale.
No, prefiero textual. Si puedes textual.
Vale.
Gracias.
Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Ahí está hablando del llamamiento que Dios hizo al pueblo judío, y está diciendo, bueno, aunque ahora yo me estoy centrando en los gentiles, como el llamamiento de Dios es irrevocable, algún día volverán los judíos también a ser salvos. Pero como dice, irrevocables son los dones y el llamamiento, también lo puedes manejar en este contexto, ¿verdad? Porque la propia palabra está hablando de los dones, ¿verdad? Ok. Entonces, normalmente el joven dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo conocer mi llamado? ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios quiere de mi vida? Esto es habitual. Yo te podría contar muchos momentos y muchas veces donde yo me hice esta pregunta. Tienes que saber que hay un momento en la vida donde Dios es claro. Hay un momento en tu vida, si no lo ha sido ya, donde Dios va a ser muy claro en cuanto a esto. Dios te va a dejar saber claramente cuál es el diseño de Dios, el proyecto de Dios para tu vida, especialmente si tú le quieres servir de corazón. Es más, el llamado de Dios para tu vida ha estado claro siempre. Lo que sucede es que cuando nacemos, cuando vamos creciendo, somos adolescentes, si no vemos claro el llamado de Dios para nosotros, como sucede conmigo y sucede con todo el mundo, cuando vamos creciendo, es porque hay que limpiar la atmósfera. ¿Alguien me sigue? Es decir, Dios ya lo tiene claro cuando te hizo. Lo que sucede es que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra mente. Yo pongo el ejemplo habitual, ¿no? Cuando somos niños nos gusta jugar a las canicas, no sé si es así, ahora jugáis a otras máquinas electrónicas, y cuando éramos niñas nos gustaba jugar a las muñecas, ¿es así o no? Raquel, ¿sí? ¿Te gustó jugar a las muñecas o no? Ok, no ha cambiado entonces mucho la cosa en 40 años, santo Dios. Pero llega un momento en que ya eso no nos gusta. Bueno, Dios es omnipotente, los cielos no le pueden contener. Lo que Dios hace es darnos tiempo, ¿verdad? Vamos creciendo y aunque está claro lo que Dios tiene para nosotros, hay cosas que no las vemos porque tenemos muchas cosas delante. Desde cosas que no tienen importancia, que tienen que ver con la edad, o cosas que sí tienen importancia, que son tinieblas y que hay que limpiar, ¿eh? Yo para ver bien, ¿quién está ahí al fondo? ¿Y quién es? César Urgilés, bueno, viendo bien, si yo me pongo las gafas y veo la unidad, pues vería ya a César, ¿no? Entonces, si hay tinieblas en medio, pues no lo puedo ver, ¿no? Pues es lo que sucede. Es decir, el problema no es, es que Dios no me habla claro, es que no sé. No, limpia el aire, ¿eh? Limpia el aire, santo Dios. Ahora, mientras tanto, mientras vamos creciendo, santo Dios, voy a enseñarte cosas que te van a ayudar. Porque ¿quién quiere conocer el llamado de Dios para su vida? Bueno, la mayoría, ¿no? Lo voy a volver a preguntar. ¿Quién quiere conocer el llamado de Dios para su vida? No voy a mirar. ¿Todos habéis levantado la mano? Aleluya. Eso me anima para seguir hablando. Aleluya. Santo Dios. Entonces, está por ahí el ángel Gabriel preparado, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es, quitamos las Biblias de la mesa, por favor. Si sois tan amables, quitar las Biblias de la mesa. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar... Es mostrar interés. Entonces, voy a ponerte un ejemplo, que vaya entrando el ángel. Un ejemplo del interés. Yo sé que esto te va a sorprender, nunca he visto al pastor ahí los pies encima de la mesa. Pastor José Luis, ¿me permite el mando? Tú estás en tu casa, en la habitación, donde tú estés viendo la tele. Yo no sé si tú eres de los que se comen las palomitas una a una, o las coges así a puñados y te las comes ahí como el monstruo de las galletas. ¿Quiénes se las comen una a una las palomitas? Levanta la mano, sí, levanta la mano. ¿A solo Ana se las come una a una? ¿Los demás todos comen el monstruo de las galletas? Qué sinceros sois, aleluya. Bueno, yo cuando conocí a mi esposa, ella se comía los helados con la punta de la cuchara. Cogí el helado así, con la puntita de la cuchara, la cucharita pequeñita, con la puntita, y decía así. Y yo dije, wow, me va a costar poco mantenerla. Luego, bueno, mejor no lo digo. Ah, es una broma. Bueno, tú estás en tu casa así, viendo la tele, Star 3, ¿no? Star 3, ¿cómo es la película? ¿Star 3 o Star 3? Star 3. Trek. Bueno, yo no soy Dios más, lo siento. Está ahí con las palomitas, santo Dios, viendo la película.
Soy el ángel Gabriel, he venido a decirte cuál es tu llamado.
Estoy viendo la película, hombre.
Pero he venido a decirte cuál es tu llamado.
Pero no hay más gente en Madrid que quieres interrumpir. Estoy ahora aquí viendo la película, estoy aquí con Star 3, ¿no? Ahí con las palomitas, mira, ahora, ve a calentarme las palomitas que se me han enfriado.
Ok, te las voy a calentar.
Toma, aquí está, deja aquí una.
Te las voy a calentar y ahora cuando tú tengas tiempo, me haces un llamacuelga y si tienes tienes tiempo, pues ya vengo y te digo lo que tenía que decir.
Venga, venga, luego te llamo, ¿no? No me moleste que estoy con la película. Vamos a ver. Si tú realmente quieres saber el llamado de Dios para tu vida, tienes que tener interés. El ángel Gabriel no va a venir a interrumpirte tu tiempo con el ordenador, tu tiempo con la televisión, tu tiempo con las muñecas o con los muñecos. ¿Alguien me sigue? O sea, si tú estás de rodillas en tu habitación y estás diciendo, Dios mío, háblame, Dios mío, muéstrame qué has diseñado para mi vida, muéstrame qué es lo que va a hacerme feliz, qué es lo que tú has establecido para mí, pues un día va a llegar el ángel Gabriel.
O Dios te va a hablar al oído, o el pastor te va a decir lo mismo que soñaste la noche anterior.
O una hermana o un hermano te va a hablar de lo que Dios te habló la semana anterior. Santo Dios, pero tienes que tener interés. Tráeme las palomitas, hombre. Es que claro, es que Dios no me habla. Es que no sé lo que Dios quiere para mi vida. Venga, más muestro las galletas. Más películas. Más ordenador. Más conversaciones de amigotes. ¿Eh? ¿Alguien me sigue en esto? Conversaciones de amigotes. Es decir, conversaciones vanas, vacías, que no van a ningún lado. ¿Eh? Cuando una persona no tiene interés, Dios no pierde el tiempo. Ahora, cuando hay una persona que tiene interés, a lo mejor Dios no te habla ese día. A lo mejor Dios no te habla ese año. A lo mejor Dios no te habla en un tiempo. O crees tú que no te está hablando. Pero Dios te está preparando. Pero va a llegar un día en el que Dios te va a hablar muy claro, si realmente tú quieres oírle. ¿Qué quiero decirte? Que no hay excusa. Es un asunto de anhelo, de deseo, de interés. Cuando tenemos interés por algo se nos nota. Y Dios nos ve, Dios ve nuestro corazón. Y se da cuenta, mira, ese sí tiene interés. Entonces empieza a mover su infraestructura. Gracias, Beni, puedes descansar. Un aplauso a Beni. Aleluya. Entonces, ¿hemos entendido bien esto? Qué importante es que tengas interés. No dejes que pasen los años. Bueno, soy joven, ya. No. Bueno, soy joven, ya. Yo ahora estoy con el ordenador o con mis amiguetes o con... ya, soy joven. No. Si no tienes interés de joven, no lo vas a tener de mayor. No pienses que luego te va a venir el interés. Ahora, tampoco te vuelvas un convulsivo nervioso que va por la vida, quiero conocer mi llamado, y va rompiendo los vasos, va apretando, quiero conocer mi llamado, quiero conocer mi llamado, háblame, quiero conocer mi llamado. Y vas ahí, rompiendo los muebles de la casa.
Mi hija se ríe. Si mi hija se ríe, es que lo estoy haciendo bien. Santo Dios, aleluya.
¿Alguien me sigue en esto? O sea, tampoco te vas al otro extremo, del nervioso, que esté yo obsesionado, ¿no? Simplemente ten un anhelo sincero de que Dios te hable, de que Dios lleve tu vida. Entonces, lo primero, punto uno, por si alguien quiere anotar. Tienes que tener un deseo de corazón de conocer lo que Dios ha diseñado para tu vida, porque Dios ha diseñado un plan donde tú realmente vas a ser una persona feliz, bendecida. ¿Sabes dónde mejor me siento yo? Estoy en el año 55 de mi vida. Tengo una excelente familia, tengo una situación excelente en todas las áreas. El mejor momento de mi vida es cuando estoy bajo la unción, orando por personas. Porque Dios me diseñó para eso. Dios me diseñó para adorarle como a ti. Pero específicamente estamos hablando de llamado. Dios me diseñó para esto. Entonces es cuando mejor me encuentro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no disfruto de otras cosas? Sí, disfruto de muchas cosas, de mi familia, de muchas cosas, por supuesto. Pero donde mejor me encuentro es cuando está la unción y viene el espíritu profético de revelación, de liberación. Ahí digo, wow, esto es impresionante. Entonces, lo que Dios ha establecido para ti, cuando tú lo conozcas, lo vivas, camines en ello, es cuando vas a decir, wow, esto es realmente donde me siento bien. Entonces, punto uno, tener interés. Mírame a los hombros. Esto no funciona. Mira. Eso no funciona. El que no le importa, no esperes nada de Dios, no esperes que venga el ángel Gabriel. Mira, no va a venir ni iba a decir qué digo y qué. Santo Dios. El chapulín del otro día. ¿Cómo es? Yo es que soy de otro mundo. Yo soy de otro mundo. Santo Dios. ¿Estamos claros entonces? Punto uno, tiene que haber interés. Punto dos, hay que prepararse. Mientras Dios no envía a su ángel, lo que sabemos es que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Esperar preparándonos. O sea, ¿cómo me preparo para ser médico? Con los pies encima de la mesa, comiendo palomitas, como el monstruo de las galletas y viendo películas. ¿Y qué vas a hacer después? Ver otra película. Pero ya has visto dos. ¿Y qué vas a hacer después? Ver otra. ¿Alguien me sigue? Es decir, hay que prepararse. O sea, no puedes pretender que Dios te use si no sabes qué libro viene antes, si Levítico o Segunda de Reyes. ¿Te sabes los libros de la Biblia de memoria? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda, Reyes, Primera, Segunda, Crónica, Esdras, Nehemías, estas cosas más prohibidas que se te cantarían y generalmente de adquirir. Un acuso viene a Jefe, que es Malaquías. ¿Eres capaz de deciros así de rápido? Ponte a estudiar. Apaga la tele. Apaga el ordenador. Apaga los cascos. Apaga la radio de los amigotes. Deja de perder el tiempo. ¿Quieres realmente que Dios te use? ¿Quieres realmente tocar el cielo con las manos? ¿Quieres realmente vivir lo que Dios diseñó para tu vida? Prepárate. ¿O te imaginas un médico que se pone de palomita hasta arriba, y llega allí al hospital y le dicen, oye, pásame la jeringa? Y dice, ¿y eso qué es? Santo Dios. Entonces, uno, interés, anhelo, deseo de conocer lo que Dios estableció para ti. Punto dos, mientras Dios te habla, prepárate. Ahora, ¿cómo te preparas? Busca de Dios. En la iglesia te enseñamos, ¿no? Adorar, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer. Crecer adorando es lo mejor. Ten la disciplina de adorar a Dios, ¿verdad? Vive en santidad, estudia la Biblia, congrégate, involúcrate en la iglesia. Hay muchas cosas que puedes hacer. Forma una familia cristiana. Es de Dios, ¿verdad? Sobre todo, Jimmy, según vamos creciendo, la mejor forma del ser adulto, del cristiano, es el matrimonio, ¿no? Tienes que trabajar. Eliseo estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes y llegó Elías y le puso el manto encima. No estaba tumbado comiendo palomitas y viendo películas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prepararse. Sé un adorador, busca la santidad, estudia la Biblia, congrégate, participa en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque tienes el anhelo, tienes el deseo de conocer el llamado de Dios para tu vida, ¿no? Si no estás buscando de Dios, si no estás adorando, si no estás participando en la iglesia, ¿qué le estás diciendo a Dios? Pues que te importa un pepino, ¿no? Ahora, cuando tú tienes interés por conocer tu llamado, pues estás, ¿no? Estás ahí metiéndote, estás buscando, ¿no? Santo Dios. Entonces, todos tenemos un llamado de Dios, un diseño de Dios para vivir, para experimentar. El apóstol Pablo habla de llamado a ser apóstol cuando comienza a escribir los libros que él escribió en la Biblia, y luego ya más adelante dice apóstol de Jesús el Mesías, según la Biblia textual. ¿Qué quiero decirte? Cuando ya Saulo de Tarso, camino de Damasco, Jesús le dice, ¿verdad? Conocéis la historia, ¿no? Es rodeado de una luz del cielo y Jesús dice, este va a ser alguien que me va a servir delante de reyes. O sea, ya él, sorprendido, ¿no? Ya está escuchando la dirección de Dios para su vida. Bueno, él comienza a vivir esto y él dice, llamado a ser apóstol. Es un proceso. Pasan los años y ya realmente él mismo se siente apóstol del Señor, ¿no? Bien. Pero antes, si te fijas, él estuvo estudiando a los pies de Gamaliel, que era un erudito en lo que sería la Biblia judía, ¿verdad? En todos los conocimientos del judaísmo y de las escrituras, ¿no? Claro, él era un perseguidor de la iglesia, como que su vida era un poco desordenada, no es como la tuya, ¿no? O sea, tú estás en la iglesia, estás aprendiendo de Dios y un día Dios te va a hablar y te va a decir, esto es lo que yo he diseñado para ti, o si no te ha hablado ya, o te está empezando a hablar. El caso del apóstol Pablo, él estaba en tinieblas, pero se estaba preparando, estaba conociendo la Torá, estaba conociendo la ley y los profetas, y eso Dios lo usó luego, porque ese conocimiento era de Dios. ¿Ok? Entonces, punto uno, el interés de corazón, ¿verdad? Cuando una persona tiene interés de corazón, llega un momento en que Dios abre los cielos y te muestra claramente. Yo no tengo ninguna duda del llamado de Dios para mi vida, ¿verdad? Es como muy obvio. Yo he tenido sueños, he tenido visiones, Jesús me ha hablado al oído. Yo no tengo ninguna duda. Estoy viviendo lo que Dios estableció para mí. Mucho de esto yo hablo en el discipulado y vosotros lo conocéis. El caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Después estuvo 40 años en el desierto. Bueno, perdón, no, estuvo... a ver que recuerde. Sí, estuvo 40 años en Egipto. Él dice, bueno, esto no me cuadra, yo no soy de esta gente, me voy de aquí, ¿verdad? Luego, está 40 años, recordarme, está 40 años en el desierto, y cuando tiene 80 años, ¿es así? No me estoy equivocando, lo estoy hablando de memoria. Cuando tiene 80 años es cuando la escena de la zarza, del árbol, que había un fuego pero no se quemaba. Donde Dios se presenta como Yahvé, o sea, yo soy el que soy. ¿Okay? Entonces, Moisés tuvo una preparación en Egipto de un tipo, tuvo un trato de Dios de otro tipo, y luego vino el llamado de Dios. Y Dios le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto y llévatelo, bueno, sácalo, decía, sácalo unos días para que quema lo recoge. No sé si alguien fue a ver la película de Exodus. No sé por qué han puesto eso, pero qué mal recoge, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero bueno. Entonces, el llamado de Dios para Moisés, saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra prometida, ¿verdad? Pero en eso, que era su llamado, digamos, estaba el que iba a ser el mayor profeta de todos los tiempos, porque iba a recoger la ley de Dios, ¿verdad? Y la tenemos hoy en día aquí, en el siglo XXI, la Torá. Santo Dios. Entonces, vidas como la del apóstol Pablo o vidas como la de Moisés nos enseñan que hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de trato de Dios, hay un tiempo específico, ¿verdad? Siempre hay una experiencia mayor, siempre hay una visión mayor, siempre hay un sueño mayor, siempre hay una situación mayor, ¿verdad? Donde claramente Dios te deja iba a decir, bueno, Dios te deja súper claro qué es lo que Él está esperando de ti, ¿ok? Y ahí es donde empieza Moisés a ir delante del faraón y a decirle, deja ir a mi pueblo. Y entonces cuando Dios ya te dice lo que tienes que hacer, tú sabes que Dios te va a respaldar en todo. O sea, cuando Moisés se pone delante de faraón y le dice, deja salir a mi pueblo, ¿alguien me sigue? La Biblia está no solo para que tú sepas qué sucedió con Moisés, también está para que aprendas esto. Tú vas a saber que en ese momento todo el cielo está a tu favor. No eres un hombre o un joven o una señorita que simplemente está empezando a hacer algo. Moisés dice, deja salir a mi pueblo. Está hablando de parte de Dios. Todo el ejército de Yahvé, Sebaot, está con él en esa palabra. Y de hecho fue así. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que tú experimentes, que tú vivas, que tú aprendas a caminar en lo que Dios estableció para ti. Porque en eso todo el ejército de Dios te va a respaldar. ¿Alguien me sigue? Porque hay mucha gente haciendo cosas. Están perdidos en el espacio. Están en la Star 3 esa, ¿no? En la película Star 3. Sí, cosas espirituales, religiosas, de la iglesia, pero Dios no le llamó a eso. Incluso hasta hay pastores por ahí, de pastores, y Dios no le llamó a ser pastores. Por eso son unos fracasados. Y otros están por ahí haciendo no sé qué, no sé cuántos, pero Dios no le llamó a eso. Ahora, es espiritual. No es que yo me dedico a repartir Biblias en la puerta del Santiago Bernabéu. Me han roto la cara 40 veces ya. Pero ¿alguien ha ido a la iglesia? No. ¿Pero hay algún fruto? No. Pero es que, bueno, habrá quien le dice que no vaya a repartir Biblias a la puerta del Bernabéu. Porque te miran raro. Uy, que este incircunciso que me dice que no vaya a repartir Biblias. ¿Te lo dijo Dios que fueras a repartir Biblias a la puerta del Santiago Bernabéu?
No te lo dijo. ¿Entonces qué estás haciendo? ¿Crees que Él me envió su ejército para respaldar una idea tuya, aunque sea repartir una Biblia en la puerta de un estadio?
Que no es así, hombre. Que no funciona esto así. Que tú tienes que hacer lo que Dios te diga escrupulosamente. Porque Él tiene un plan. El plan no es solamente ir a Santiago Bernabéu a la puerta. Él tiene un plan global de un país. Entonces hay un movimiento espiritual global. Entonces tú tienes que ser un peón, tú tienes que ser un instrumento, tú tienes que ser un siervo que obedezca órdenes. Hay mucha gente por ahí haciendo cosas muy bonitas, pero no están obedeciendo órdenes de nadie. No les interesa saber lo que Dios ha establecido. Simplemente están ahí, dando la nota. Te estoy enseñando algo que es muy valioso. Por eso hay tantas cosas en el cristianismo que no funcionan, que no valen para nada, no valen ni para las personas que lo hacen. ¿Alguien me sigue? Entonces te estoy enseñando cosas muy valiosas. ¿De qué vale hacer cosas si Dios no la va a respaldar? Ah, pastor, pero es que es muy espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos dicho? No tengas prisa. El llamado es para toda la vida. Pero prepárate. Y el día que Dios quiera decirte, ve a Egipto y dile al faraón que deje salir a mi pueblo, no dudes que no te va a quedar duda que fue Dios quien te lo dijo y que fue lo que Dios te dijo. No vas a tener ninguna duda. Pero claro, para que Dios te hable así, mírame los hombros. Así Dios no te va a hablar. Otra vez, mira. O sea, si no te interesa lo que Dios piensa, lo que Dios ha diseñado para ti, no esperes que Dios te hable. ¿De acuerdo? Ahora, si tú tienes interés, si Dios te ve de rodillas en tu habitación clamando, Dios mío, me gustaría saber qué fue lo que tú pensaste cuando me creaste. Me gustaría saber en qué camino tengo que andar y tú me vas a respaldar. Pues un día Dios te dé un sueño, otro día el pastor te da una palabra, otro día tienes una visión, otro día hasta enciendes la radio y la radio te habla de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Es como funciona. Entonces, no tengo prisa, no me vuelvo un compulsivo nervioso que voy rompiendo los vasos con mi nerviosismo. Aleluya. Sino soy una persona normal, que tiene anhelo, que tiene deseo de conocer el pensamiento de Dios. Y mientras Dios me habla y me va hablando, lo que hago es que me voy preparando. Estudio la Biblia, ejercito mi adoración a Dios, mi comunión con Dios. Cuido mi vida de vivir en santidad. O sea, Dios no va a aparecer. Tú estás viendo una película que no debes, ¿alguien me sigue? ¿Y tú crees que iba a aparecer el ángel Gabriel para hablarte de tu llamado? Más bien puede aparecer un demonio, ¿no? ¿Alguien me sigue? Es decir, ¿a quién damos lugar? Congrégate, busca de Dios, participa en la iglesia. Si vas creciendo y llega la hora de casarse, que vamos a hablar de eso, también, vamos a hablar de bodas. Aleluya. Veo algunas sonrisas por ahí. Forma una familia cristiana, trabaja, ahí tienes el ejemplo de Eliseo, decíamos, ¿no? Pero Eliseo estaba trabajando en el campo, pero Eliseo estaba todos los días, Dios mío, y yo podría ver el cielo abierto, y yo podría tener más comunión contigo, y yo podría experimentar cosas nuevas, y yo podría sentirte cerca. Eliseo llevaba no sé cuánto tiempo pidiéndole a Dios estas cosas, pero no dejaba de salir a trabajar. Y sudaba el hombre ahí, ¿no? Porque para mover 12 yuntas, que son 24 animales, no tengo ni idea. 24. ¿Tú entiendes de esto, pastor? ¿Qué, o sea, ¿qué has estado tú con el yugo ahí apretando? Pues por internet. Aleluya. Entonces, Eliseo salía todo el día a trabajar, pero todo el día estaba ahí, Dios mío, y yo podría experimentar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un día estaba ahí trabajando y vino uno que se llamaba Elías y le puso el manto. Y eso bíblicamente significa, le dijo, mira, tú vas a ser el profeta en mi lugar. Pero eso no fue porque... porque Eliseo se pasaba ahí las tardes comiendo palomitas como el monstruo de las galletas, cambiando de canal, ping, el canal árabe y el judío, ¿no? Y el sirio, y los sirios que entraban por allí. No, Eliseo estaba ahí con un anhelo, ¿no? Con un deseo. Yo creo que fue el que más deseó sustituir a Elías en Israel. Fíjate lo que te digo. ¿Me has escuchado bien? Fue el que más deseó sustituir a Elías. Entonces Elías vino y le pone el manto. Y entonces Eliseo le dice, déjame que vaya a despedirme de mis padres. Y Elías le dice, ¿y a mí qué me dices? Si no soy yo el que, si ha sido Dios el que me ha dicho que te pase el relevo. ¿Me sigues en esto? Es decir, fue Dios el que dijo, mira, ahí está Eliseo que quiere experimentar cosas sobrenaturales, quiere estar cerca de mí, quiere tener comunión conmigo. A ver, todo Israel, no sé cuántos millones serían en aquel tiempo. Vamos a decir titantos, para no equivocarnos. ¿No? Titantos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entre todos esos titantos, pues Dios dijo, Eliseo, Eliseo. ¿Es así? ¿Cómo funciona esto? Ah, no, es que siempre llaman a fulano. Es que siempre ungen a mengano. Es que siempre... No. Esto no funciona porque haya, ¿cómo se dice? Acepción de personas. Santo Dios. Bueno, entonces, punto uno, tengo un anhelo sincero de corazón que me va la vida en ello, que hasta me desespera, pero no termino siendo un enfermo compulsivo, que voy rompiendo los vasos, es decir, algo equilibrado. Y mientras tanto, pues me voy preparando, ¿verdad? Hay discipulados en la iglesia, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, si alguien quiere, pastor, si quieres añadir algo, o si alguien quiere preguntar sobre esto que hemos dicho, para concretar más, este es el momento. Si no, como en las bodas, calle para siempre. ¿Lo está pasando bien? ¿Eh? ¿Alguien ha aprendido algo? Bueno, acabamos de empezar. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre esta pregunta? Valga la redundancia. Pues si no hay más preguntas, quiero decir, si no hay más preguntas, pues vamos con otras preguntas. Jimmy.
El grupo 3, relación con Dios. Dice, me gustaría saber cómo tener más amistad con nuestro Señor Jesús.
No, tienes que seguir con la segunda del... Tenemos que acabar cada
bueno,
uno.
Bueno, ¿me permites un segundo? Vamos a ver, ¿quién es capaz de decir los libros de la Biblia así, sin parar? Que le regalo la cajita de palomitas. ¿Eh? A ver, ¿alguien es capaz de ponerse de pie y decirme los libros de la Biblia?
¿Qué?
Si me dices la mitad, te doy la mitad de las palomitas. A ver, ¿alguien se atreve? ¿Nadie se atreve? Bueno, entonces está claro que tenemos que estudiar, ¿ok? ¿Eh? ¿Te comprometes a estudiar? Sí, levanta tu mano. Me comprometo a estudiar, ¿vale? Me voy a preparar. Bueno, entonces las palomitas se quedan para otro desafío que vendrá más adelante.
Amén. Dice, ¿por qué el Señor cuando da sueños y visiones a sus hijos, siempre el Señor muestra el final del sueño? Es decir, Dios te da un sueño donde estás predicando en un estadio enorme, pero el proceso y el camino para haber llegado ahí no te lo muestra. ¿Cómo puede ser la crítica de otras personas, el desprecio de la sociedad hacia ti o muchas más aflicciones?
Muy bien, muchas gracias, Jimmy. Bueno, esto... Bueno, todas las preguntas son muy buenas. ¿Cuántas preguntas había? 46. Bueno, y hay aquí más, ¿no?, que han entrado, o sea, más de 50. Bueno, la razón por la que Dios no te muestra el proceso es porque si Él te mostrara el proceso por donde vas a pasar, saldrías corriendo. No querrías vivir eso, ¿verdad? Porque cada momento, cada dificultad que tú encuentras en el día a día de tu llamado, tiene una respuesta milagrosa de Dios que también tú debes experimentar y debes de crecer en la fe y en conocer cómo Dios actúa. Hay un momento, por ejemplo, cuando Eliseo ya es profeta de Dios y hay alguien con él, un ayudante, y Eliseo ya no era el Eliseo que llevaba las yuntas de bueyes. No era el Eliseo tampoco sobre el cual Elías puso el manto. Eliseo era una persona que veía con los ojos espirituales y veía todo el ejército de Yahvé, carros de fuego, ángeles de fuego en el alto de las montañas. Y abajo estaba el ejército de los asirios, seres humanos. Entonces el ayudante solamente veía al ejército de los asirios, pero Eliseo veía a los dos, al ejército de Yahvé, de fuego, y a los asirios. Entonces, tu situación, tu vivencia, es decir, si yo siendo una persona con 15 años o con 17, Dios me deja ver por qué cosas voy a pasar, a lo mejor estoy un mes sin dormir. Pero sin embargo, cuando Eliseo ve el ejército de Yahvé y el ejército de los asirios, aunque esa situación con 17 años o con 21 años te sobrepase y no la puedes manejar, en ese momento sí estás capacitado y preparado para vivirla. Pero siempre en la Biblia lo que hace énfasis es en la meta, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de, ¿verdad?, de llegar a la meta. ¿Eh? Dice que Jesús sufrió la cruz, ¿eh?, menospreciando el oprobio, porque vio, ¿verdad? Es decir, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre han puesto su mirada en la meta porque es lo que Dios te pone, ¿verdad? La bendición, la salvación, la extensión del reino de Dios. Ahora, el proceso es mejor vivirlo cada día, porque cada día tendrá una provisión, ¿verdad? Cada día tendrá un respaldo del cielo. Saborear, meditar, analizar el día a día 10 años antes no tiene ninguna utilidad. Lo que te puede dar es un pasmo, ¿eh? Un paro cardíaco, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer yo cuando esté rodeado de ejércitos, de un ejército poderoso y no tiene sentido? Tienes 17 años, tienes 21 años, ahora lo que tienes que hacer es prepararte, tienes que santificarte, buscar de Dios, disponer tu corazón. Ahora, de repente Dios te dice, como la pregunta, tienes una visión y te ves en un estadio predicando, diciendo, arrepentíos o si no pereceréis, por ejemplo. O cuánto sea que se apellidan Gómez Pérez. No voy a contar el chiste, no te preocupes. ¿Quién conoce el chiste? Oye, pues me estáis tentando, ¿eh? ¿Cuántos conocéis el chiste? ¿Solamente? Lo voy a contar. ¿Quién sabe los apellidos de Adán? Pues los que conocéis el chiste, ¿no? Los apellidos de Adán son Adán Gómez Pérez. Son apellidos judíos, Pérez, acabado en Z, porque Dios le dijo, si Gómez de esta fruta Pérez serás. Bueno, está claro que lo mío no son los chistes. Santo Dios, a ver que vuelvo otra vez a la predicación. ¿Dónde estaba? ¿Quién me estaba escuchando? ¿Dónde estaba? ¿Alguien me estaba escuchando?
Estabas con Eliseo y lo del ejército.
Ah, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que esta pregunta quedaría contestada de esta forma, ¿no? Porque lo importante es la meta, es hacia donde tienes que ir. Lo que vas a vivir cada día va a tener una provisión del cielo, un respaldo del cielo. Basta cada día su propio afán, dice la Biblia. Y también dice, basta a cada día su propio mal. Va a haber una lucha en el mundo espiritual. Pues mira, la vives y la luchas cada día, ¿eh? ¿Para qué revolverlo más? Si hay algún comentario sobre esto o alguna pregunta más, pues este es el momento. Levantas tu mano y... Y si no, seguimos.
¿Sí? ¿Cómo saber si Dios me está dando palabra a través de la Biblia?
Muy bien. Yo me siento más cómodo así hablando de pie. Bueno, te voy a contar una anécdota. Había una persona que le gustaba abrir así la Biblia, a ver si Dios la hablaba. Y entonces un día abrió la Biblia y leyó, fue y se ahorcó. ¿Será Dios que me está hablando? Santo Dios. Es que este chiste hace muchos años que no lo manejo y tengo que leerlo, ¿eh? Tengo que leerlo. Y entonces dice, bueno, voy otra vez. Vuelvo a abrir la Biblia y dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo, Guillermo? Ah, confirmación. Dice, ¿será Dios que me está hablando? Dice, bueno, voy a probar otra vez. Y entonces vuelvo a ver la Biblia, lo que tengas que hacer hazlo pronto. Las tres cosas que te he dicho vienen en la Biblia. El diablo también sabe usar la Biblia porque la conoce mejor que tú y que yo. Aunque dediquemos, yo qué sé, cuántas horas o cuántos años, fíjate los siglos que él lleva existiendo, ¿no? Entonces, él la conoce mejor. Lo de Satanás es algo muy complicado. No voy a dedicar ahora tiempo para explicarlo. Entonces, de hecho, cuando Satanás tienta a Jesús, creo que es Juan 4, me parece, ahí se ve claramente que él, como no puede con Jesús, acaba usando la Biblia, intentando persuadirle con la Biblia, con la Escritura. Entonces, ¿cómo saber si Dios me está dando palabra a través de la Biblia? Bueno, yo te doy, por ejemplo, una herramienta, ¿eh? Es una palabra ahora que se usa, ¿no? ¿Verdad? Que los jóvenes entendéis, ¿no? Herramienta, ¿no? Antes nosotros herramienta era pues algo para una llave inglesa. ¿Alguien sabe lo que es una llave inglesa? Ni siquiera, sí, ¿no? ¿Sabéis, no? Si a mí me hablan con 15 años de una herramienta, pues yo pienso en un destornillador, una llave inglesa. Pero ahora vosotros penséis en algo de informática, ¿verdad? Una herramienta. Bueno, pues os voy a dar una herramienta. Bueno, la Biblia habla, por ejemplo, del vellón. ¿Alguien sabe lo que es el vellón? Gedeón fue un juez de Israel. Esto aparece en el libro de los Jueces, capítulo 7 aproximadamente, si no me equivoco. Él le puso una prueba a Dios. Ponle pruebas a Dios. Dios mío, ¿realmente me estás diciendo esto? Dímelo otra vez. Dímelo. ¿Me estás hablando con este pasaje? El problema nunca lo tiene Dios. El problema siempre está en lo limpio que está el aire que respiramos. ¿Alguien me sigue? Te lo vuelvo a decir. El problema nunca es de Dios. El problema está en lo limpio o no que está el aire que tú respiras, por donde tú miras. Si el aire está limpio, tú vas a ver con claridad lo que Dios te dice, ¿de acuerdo? Y si no, pues abre las ventanas y que entre aire fresco. ¿Alguien me sigue? Es que no entiendo bien lo que Dios me estará diciendo. Abre las ventanas y que entre aire fresco, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? O yo ya me he soltado, yo estoy relajado, ¿eh? Si alguien quiere decir algo más o no. Bueno, yo iba a dar las palomitas al que preguntara, pero bueno. Segunda opción fallida. Jimmy, adelante.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre llenar de Espíritu Santo, que tengamos el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo?
Bueno, yo rogaría que pudieras leer las cuatro preguntas siguientes, porque son muy parecidas, y así podemos responder a las cuatro.
La diferencia del don de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo, en el cual se habla en lenguas. Me paso adorando en el día y luego se me vienen muchas respuestas. ¿Cómo sé que no son confusas? ¿Cómo sé si son de Dios o no?
Santo Dios, creo que ahí hay una que falta, ¿no? La de profecía, ¿no? Aquí no. Falta una ahí, sí.
Sí, es que me la en esa hoja no la he copiado.
Te ha tocado el muñeco del roscón, ¿eh?
La segunda.
Vamos a ver las cuatro preguntas sobre dones.
Vale, la diferencia del don de profecía a ser profeta, al igual del llamado apostólico.
Bueno, hay varias preguntas sobre esto, vamos a contestar a todas juntas. Pastor José Luis, si eres tan amable, vamos a leer un pequeño pasaje, no quiero tampoco meter mucha teología. Adelante.
Primera de Corintios 12, leo en la textual. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. La Reina Valera dice dones espirituales. Asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, la Reina Valera dice operaciones, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el único Espíritu. A otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere.
Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre llenar del Espíritu? Somos como una vasija, ¿verdad? Imagínate que aquí hay una vasija y la llenamos. Entonces, el Espíritu te llena. de aceite, igual que tú puedes llenar una vasija de aceite. Tener el Espíritu. La Biblia habla de que somos sellados con el Espíritu Santo desde el día que creemos. Tener el Espíritu puede ser un sello, el sello de Dios del que habla la Biblia. A veces recordamos el sello del anticristo, de la bestia, pero nos olvidamos de que Dios también, ¿verdad?, habla del sello de Dios, ¿no? Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo siempre es sumergido. O sea, cuando tu vida está sumergida en el Espíritu. Yo de esto hablo en el discipulado de la salvación. No sé si recordáis. La diferencia del don de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo en el cual se habla en lenguas. Bueno, hay momentos en la historia de la Iglesia. Yo recuerdo, yo tenía 18 o 20 años, concretamente en la década de los 80, donde hubo un movimiento en ciertas iglesias evangélicas donde se hacía énfasis en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si esos hermanos vinieran a nuestros cultos, se sorprenderían, porque ellos en sus cultos lo que tenían era alguna sanidad tímidamente. El pastor José Luis vivió esa época, y los pastores aquí atrás también, veían alguna sanidad tímidamente y veían personas que hablaban en lenguas. Ni siquiera eran experiencias como la que yo os he contado alguna vez, que el Espíritu Santo cogió mi lengua y yo no hablaba, pero mi lengua se movía, ¿no? Y entonces se daba mucho énfasis en eso, ¿no? Y el que no tenía esa experiencia, pues se decía, tú no has sido bautizado en el Espíritu. Y había como una especie de tensión, ¿verdad? Yo viví una situación difícil durante años, porque lo que había en España eran iglesias tradicionales. Yo crecí en esas iglesias, éramos muy poquitos, nos conocíamos casi todos. ¿Cuántos evangélicos podría haber hace 40, 50 años? Unos miles en toda España, muy poquitos. Hacíamos reuniones anuales, había tres denominaciones. Y eso fue una situación bastante compleja, pero que a mí me enseñó, y de hecho yo enseño de esto en Teología de la Salvación, creo recordar. ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿verdad? Ok. Si esas personas, pastores, que tenían ese discurso, ese énfasis, vinieran a nuestras reuniones, se sorprenderían. Porque en nuestras reuniones suceden cientos de cosas más de lo que sucedía allí. ¿Es así? Ahora, en esas reuniones solamente sucedía eso, y por eso se daba ese énfasis. Entonces, yo no hago énfasis en nada. Que Dios haga lo que quiera en cada reunión. Estamos abiertos a todo lo que la Biblia dice. Que Dios haga lo que corresponda al tiempo y a la situación de cada persona. Hay momentos donde Dios se mueve con mucha liberación porque el pueblo necesita ser libre. Hay momentos donde Dios se mueve con mucha sanidad porque el pueblo necesita ser sano. Pero, por ejemplo, si hay una iglesia que tiene una congregación donde hay 700 personas o donde hay 2.000 personas, si la mayoría están sanas, obviamente no va a haber una unción de sanidad porque no se necesita. Si la mayoría están libres de tinieblas, tampoco va a haber una unción de liberación. Sí, va a aparecer súbitamente, puntualmente, alguien que viene nuevo. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo se mueve según la necesidad del momento y del pueblo. Ahora, el error del ser humano es que se queda ahí prendado en ese momento. Lo que sucede es que nosotros, ¿con qué nos quedaríamos? Porque Dios hace tantas cosas entre nosotros. Ahora, si entre nosotros solamente la gente rodara, ¿te imaginas? Pues entonces haríamos una teología de la gente que rueda. Y nos iríamos a Ezequiel, Ezequiel 10:13, y estaríamos obsesionados con la rueda y el torbellino, y que algo yo lo estoy, porque este fin de año la vigilia va a ser impresionante. ¿Quién estuvo el viernes aquí? O sea, entonces recuerda lo del viernes. Estamos preparando aquí un torbellino de luz impresionante. Ahora, lo que quiero que sepas es lo siguiente, para aclarar tu teología. Lo que quiero que sepas es que Dios nos ve como cuerpo. Tú te ves como un individuo. Es normal, eres un ser humano como yo. Y normalmente, según vamos creciendo, somos individuos que nos miramos el ombligo. En lugar de vernos como un cuerpo, nos miramos el ombligo. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, no te mires el ombligo. ¿Qué quiero decirte? Dios no puede bautizarte a ti solo y no bautizar a tu hermano. ¿Te das cuenta? Es decir, lo que la Biblia dice es que somos o fuimos, no sé cómo lo dice la textual, fuimos bautizados en un cuerpo. Que en tu vida se haya manifestado hoy, o hace un año, o hace 2 años, lo que Dios dice es que toda su iglesia, antes de que vaya al cielo, va a ser bautizada en el Espíritu. Aunque sea el último día de tu vida, aunque sea cuando Dios te está levantando en el torbellino de Dios, de Yahvé, para llevarte al cielo, ahí Dios te tiene que bautizar, porque Dios bautizó a su iglesia como cuerpo. Entonces, yo sufrí durante años esa tribulación teológica de gente ignorante que no conocemos la Biblia y nos hacemos maestros. ¿Alguien me sigue? Y hacemos diferencia. Este ha recibido el bautismo, este no. Lo que está claro es que si tú tienes anhelo, si tú tienes deseo, si tú eres sincero con Dios, todo está preparado para ti en su tiempo y se va a ir manifestando en tu vida, en tu tiempo. Recuerda que tú vives en la punta de las agujas del reloj, pero Dios vive en el eje, que es la eternidad. Entonces, en tu tiempo, Dios va manifestando todas esas maravillas, tesoros, riquezas de su gloria en tu vida. Pero es algo que afecta a toda la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, yo no hago énfasis en esto, ¿por qué? Yo hago énfasis en la santidad, en adorar a Dios, en buscar de Dios, porque así es como Dios te va dando, fum, 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 regalos, dones, experiencias. Pero hay una posición de base que es la cruz y el bautismo en el Espíritu. Nadie puede prescindir de la cruz ni del bautismo del Espíritu. Si eres iglesia, eso está ahí para ti. La cruz para comenzar, para arrancar como iglesia, ¿verdad? Y el bautismo como consolidación, como algo establecido, ¿verdad? La diferencia del don de profecía o ser profeta, al igual del llamado apostólico. Bueno, el pastor ha leído, ¿no? La Biblia habla de dones, de ministerios, de operaciones. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro. Si recuerdas, el rey Saúl, cuando recibe la unción del profeta Samuel, eso está más o menos en Primera de Samuel, no sé si 13 o 12, no sé. Bueno, si no lo conoce bien, léelo en casa. Cuando Saúl es ungido, pastores, si digo alguna tontería, si confundo Elías con Eliseo, Saúl con Adán, corregirme, ¿vale? Con Timoteo. Aleluya. Bebé, ¿dónde está mi esposa? ¿Va todo bien? Vale, es que le he dicho a mi esposa, si explico algo que luego en el coche a casa me vas a decir, eso que explicaste nadie te entendió, le dije, y mejor interrúmpeme y dímelo aquí. Hasta ahora todo lo... Vale, es que luego ella va conduciendo, ¿no? Y, bueno, cuando dijiste tal, nadie te entendió. Entonces, eso es una frustración. Aleluya. Entonces, ¿todo va bien? Aleluya. Santo Dios. Entonces, el pastor ha hablado de que hay dones, hay ministerios, hay operaciones. Y yo hablaba de Saúl. Cuando Saúl recibe la unción del cuerno, del aceite, del profeta Samuel, dice la Biblia que de repente Saúl se vio entre profetas y le cayó la unción profética y empezó a profetizar. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre diferencia del don de profecía y de ser profeta? Bueno, pues Saúl tuvo un momento donde profetizó. Tú puedes tener un momento donde profetices, pues te cae la unción y profetizas. Pero Saúl lo que fue es rey, un rey malo, O sea, no un rey mago, no, sino un rey malo. O sea, de que lo hizo muy mal. ¿De acuerdo? Pero no fue profeta. Ahora, tuvo un momento que profetizó. Entonces, se puede profetizar, pero tu llamado es de rey, por ejemplo. Entonces, esta es la diferencia. O sea, ese profeta es Elías. Elías era profeta de Yahvé. Porque lo que Dios decía, él lo decía por su boca. ¿Y qué pasaje? A mí el pasaje de Segunda de Reyes me emociona, el capítulo 1, ¿no? Lo de Ocosías, cuando le van a buscar y le dicen, varón de Dios, que vengas a ver al rey. Y él dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te abrace. Y les abrazó los 50. Y él puede decir, qué barbaridad, ¿cómo es que Elías hacía esas cosas? No, si tú ves los demonios que venían con esa gente, es que esto es un tema espiritual. Hay que profundizar mucho y conocer. Entonces, Elías sí fue profeta y Saúl, que fue rey, pues hubo un momento que profetizó. Entonces, ahí está claro, ¿no? Y luego, al igual de llamado apostólico. Bueno, el llamado apostólico, eso es más un ministerio, ¿verdad? O sea, uno no puede ser apóstol por un día. Eso más bien suena a una película de Hollywood, ¿no? Apóstol por un día. Eso no puede ser. O sea, un apóstol, pues eso es un llamado, ¿no? Es decir, eso es un ministerio, quiero decir, es un ministerio que es una dedicación, es una vida, ¿no? Pues si alguien quiere algún comentario más, alguna aclaración, pues este es el momento. Si no, pues seguimos con... ¿Quién ha preguntado? Un aplauso a Rubén.
¿Cómo puedes diferenciar si una persona está hablando en lenguas? ¿Cómo tú sabes si esas son de Dios o no son de Dios?
¿Esto? Ok. Bueno, vamos a ver. Muy buena pregunta, Rubén. Vamos a ver, cuando hubo este mover en los años 80 donde se discriminaba a los que no habían recibido esa experiencia y había tensiones, ¿verdad? ¿Recordáis? Había tensiones en las iglesias. A mí todo esto me enseñó mucho y me preparó, eso formó parte, bueno, una pequeñita parte de lo que es la preparación de Dios para mi vida. Estoy hablando de una pincelada, ¿verdad? Yo lo que observé es que había personas que imitaban lenguas para no quedar mal. No sé si yo lo voy a saber hacer, porque a lo mejor empiezo a hablar con lenguas de verdad, ¿no? Pero empezaban sin darraba, sin darraba, sin darraba, sin darraba, sin. Perdón. Perdón, es que me lo tenía que haber hecho yo. Perdona, pastor, lo siento. Ya hay demasiada relajación. Ya hemos pedido la compostura. O sea, me tiene que haber dado yo así. Lo siento, perdón. Vamos a ver. Es decir, yo lo que observé es que realmente había personas que, bueno, porque no las miraran raro, porque realmente no habían tenido una experiencia en lenguas. Su lengua no había sido tomada por el Espíritu nunca y nunca habían tenido esa experiencia. Entonces imitaban. ¿Okay? Ahora, hay un segundo caso que es el que pregunta Rubén y es que el diablo también habla en lenguas. Entonces, al igual que el Espíritu, o sea, esto es un lenguaje espiritual. ¿Okay? Entonces, para decirlo más claro, y si no, leíle, este es a lo mejor es el momento de... Vamos a suponer que los ángeles de Dios hablan en hebreo. Vamos a suponer, ¿no? Obviamente son lenguas angelicales, no son lenguas naturales. Pero vamos a suponer que hablan en hebreo. Pues el diablo hablaría, estoy a punto de decirlo, ¿no? Iba a decir en árabe, pero no lo voy a decir. No lo he dicho, cuidado. Pero estaba a punto. Tiene una gana de decirlo. Pero alguien me sigue, me estoy entendiendo. Entonces, una persona que no sabe idiomas, sin la jala, sin la, no sabes. Pero una persona que tiene don de discernimiento de espíritus, sabe diferenciar el hebreo del árabe. ¿Lo has cogido? Entonces, por eso dice la Biblia que Dios dio dones a su iglesia para edificación de la iglesia. Es decir, los dones que Dios te da no es para decir, ábreme la puerta que vengo ahí, que tengo los dones. La alfombra, cuidado, que no pise nadie, que viene de los dones. No, no, no. Los dones es que te subes las mangas y te pones a servir a los demás. Es para eso. No valen para otra cosa. Para lo que valen los dones es para servir a otro. Entonces, el don de discernimiento de espíritus, lo que vale es para saber quién está hablando. Porque en el templo, en la iglesia a nivel natural, okay, nosotros tenemos aquí adoración 24 horas, se mantiene, ¿verdad? Porque creo que es un principio de Dios extraordinario. Pero para que entiendas, voy a ser muy agresivo en esto, el primero que llega es el diablo. ¿Te das cuenta? O sea, el primero que viene cada domingo es el diablo para intentar echarte abajo el culto, la reunión. Lo que pasa es que en esta congregación hay suficientes herramientas. Te metes ahí archivo, ¿no? Herramientas, cortar, pegar. En esta congregación hay suficientes herramientas para ver dónde está el diablo y echarle fuera. Yo a veces algunos domingos he llegado y cuando entro por ahí veo al demonio dónde está. La persona no lo sabe. El diablo sí lo sabe, pero está intentando esconderse, distrayéndome, y de repente yo lo veo y me acerco, y hace la persona catapumba al suelo. Y tú sigues cantando, aleluya, tú no te has enterado de nada. Porque yo no hago teatro. Una vez me pasó que vino una persona, no volvió nunca más, y más o menos estaba sentada por allí, detrás de Gilma, como 4 o 5 metros, ¿no? Aquí, en este lado del pasillo. Y entonces yo la vi y fue impresionante porque yo pasé y tuvo una caída tan fulminante, no volvió más a la iglesia. Pero cuando entró, yo estaba más o menos por la mesa de sonido, pero cuando entró yo ya sentí. Yo ya sentí la alerta. Y yo tranquilo. O sea, alerta me refiero a información, info. ¿Me seguís? No preocupación. Preocupó hasta el diablo que intenta esconderse, que no me vea el pastor. Que no se dé cuenta. Voy a ver si paso. Cuidado que está allí, me veo por aquí. Yo preocupación ninguna. Y entonces, en el momento concreto, en el momento de Dios, yo me acerco para confrontar. No hablo de esa persona. Esa persona probablemente ni sabe lo que le pasa. Ahora, si se queda en la iglesia, la vamos a atender. Mucha gente no sabe lo que hay en su mundo espiritual. Pero entonces yo me acerco y se produce una confrontación. Entonces el diablo ya no se va, ya no va a hacer su labor. ¿Cuál sería la labor? Pues esa persona, no iba a decir si era hombre o mujer, pues tenía una estrategia que se frustró cuando yo me acerqué. ¿Alguien me sigue? Santo Dios, esto es ingeniería espiritual, a lo que Dios te está llamando. No estás en una iglesia, ¿cómo dice Ángel? Patifluflifli. Guachihuachi y tal, no, estás en un entorno de Dios muy serio, muy profundo, que si tú quieres realmente meterte en lo sobrenatural, tienes una oportunidad enorme. Aleluya. Estaba contestando a tu pregunta, ¿te queda claro? Ok, entonces hay lenguas que son de Dios, lenguas que son del diablo, porque es un lenguaje espiritual, pero para eso Dios nos da dones para diferenciar. Entonces, yo cuando escucho a alguien orar en lenguas que no son de Dios, no es algo habitual, por lo menos aquí en la iglesia. No es algo habitual, o sea, casi ni recuerdo en qué momento con nosotros aquí, pero es muy sencillo. O sea, ¿quieres hacer tú de malo? Ponte de pie. O sea, si por ejemplo Rubén va a hacer de malo, no es malo, ¿queda claro? Rubén no es malo, va a hacer de malo. Entonces, Rubén está, por ejemplo, hablando en esas lenguas feas. Entonces yo al pasar lo escucho o lo siento, lo percibo en mi espíritu, y entonces cuando paso a lo de él digo, Shiva rica vara vara santa, pum, catapumba, se acabó el problema, se acabaron las lenguas feas y se acabó todo. ¿Eso sí o no? ¿Seguro? Ahora, yo puedo ser un inmaduro, que los hay,
te reprendo, y montar aquí un espectáculo de cuidado, ¿eh? Y parece que quedo yo aquí como, ábreme, ponme el pedestal que, ¿eh?, que me voy a subir. Yo puedo ser un inmaduro, un niñato, que yo me ha dado tres dones y ya quiero hacerme aquí el show, ¿eh? Y entonces le estoy dando lugar precisamente al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es protagonismo en el culto. El diablo lo que quiere es que te quiere el circo, ¿eh?, y no que la palabra de Dios y el toque de Dios vaya a la gente. Quiere tener su espacio, ¿eh? Pero cuando tú ya vas creciendo y dejas de ser, bueno, a lo mejor sigo siendo un poquito niñato inmaduro. Un poquitito. Aleluya. Gracias, ¿verdad? Bueno, entonces ha quedado claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Hombre, ya no tengo más palomitas, ¿eh?
En San Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, las tres preguntas que eran una, del don de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo y el don de profecía, tienen a raíz de que yo estaba en una iglesia que de veras que aquí hay un tesoro. Y
¿pero quieres decir que son tuyas las preguntas?
Sí, 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 las tres preguntas.
Qué sinceridad.
Sí, sí, porque la verdad estaban claras, pero sí quería algo más, más fuerte, ¿no? Y la verdad aquí viví aproximadamente 10 meses en una lucha que, como usted dice, un nerviosismo de que ya quebraba los brazos así, porque tenía tanta hambre de saber qué era, porque yo no hablaba en lenguas, tenía tanto miedo de no hablar en lenguas, porque donde yo estaba era que si yo no hablaba en lenguas yo no tenía autoridad. Entonces yo buscaba a Dios de lunes a viernes en mi intimidad y todo, pero ya el sábado que iba a la iglesia iba con un gran nudo en mi garganta, porque yo lo que quería era hablar en lenguas sí o sí, porque ahí donde yo estaba, si no hablaba en lengua, usted no tenía autoridad de nada. Entonces también cuando vine aquí, cuando yo escuché, cuando decía, darle al profeta, ¿no? Entonces era bastante religioso, criticaban, no, que no hay profetas, que no hay, que esos que se llaman así. Entonces yo tenía tanto miedo, pero la verdad desde la primera vez que vine aquí, como le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Porque cuando yo vine aquí, ahorita yo le digo a ella, tóqueme el corazón, porque había muchas veces cuando yo sentía que Dios quería que yo hablara, se me aceleraba. Yo en el nombre de Dios padecía de taquicardia, pero a veces me da. Entonces cuando yo vine aquí, Daisy me trajo, yo le dije, Daisy, necesito acostarme porque estoy mal del corazón, le dije yo, pero ya entendí que era la presencia de Dios. Y la verdad, con eso de que me decían que no hablaba en lenguas, definitivamente mi venda se quitó. Entonces gracias por despejarme más, pero está, ¿por qué dice aquí que los profetas eran hasta Juan? O sea, yo no tengo duda de que usted sea un profeta, solo que igual, ¿por qué lo dice aquí?
Bueno, una cosa es lo que es la revelación bíblica, y otra cosa es que Dios pueda usarte puntualmente dando su palabra, ¿no? Recuerda que Pablo en Corintios habla a la iglesia diciendo sobre todo que profeticéis, es decir, que repitáis lo que ya está escrito. Okay, nuestra función como profetas es repetir lo que ya está revelado. O sea, no es que vamos a revelar cosas nuevas. Okay. Ahora, volviendo al tema de las lenguas, quiero que me entendáis bien. Es decir, las lenguas es un don de Dios. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando se hacen énfasis y se hacen diferencias entre las personas. Yo he dicho que el bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia.
Ahora, no todos han tenido la manifestación o la experiencia en su tiempo, pero es bueno que lo anhelemos. Es bueno que deseemos hablar en lenguas. Es bueno que deseemos los dones, dice la Biblia, el apóstol. Ahora, también dice, yo os muestro un camino más excelente, que es el amor, 1 Corintios 13. Entonces, todo eso hay que conocerlo y hay que manejarlo de una forma balanceada. Es decir, Dios da dones a los hombres y a las mujeres, a su iglesia, dones de sanidades, dones de lenguas, dones de profecía, dones de interpretación de lenguas. Todo eso en el Nuevo Testamento está muy, muy claro. Ahora, lo que yo recomiendo es no hacer énfasis. Lo que sucede, antes lo he explicado, en iglesias donde solamente se habla en lenguas, pues el que no habla en lenguas es el raro, el rarito. Mira, esa es la rarita, no habla en lenguas. Pero en una iglesia como la nuestra, donde todo es posible, no hacemos énfasis en nada, pero conocemos la teología. O sea, sabemos que Dios bautiza a toda la iglesia, porque el bautismo es, dice que todos somos bautizados en un cuerpo. Ahora, también es cierto que cuando yo tenía 14 años, yo no sabía lo que era eso. Llegó un momento en mi vida donde Dios me permitió vivir en mi tiempo lo que era el bautismo del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, yo no estoy negando nada ni diciendo que no a nada. Yo lo que estoy diciendo es que estés abierto a todo, pero que vivas las cosas de una forma balanceada. No señalando, mira, pues yo he tenido esta experiencia, yo he tenido esto otro, no. Todo está disponible para ti. Lo que Dios espera de ti es que seas sincero o sincera, que tengas anhelo, y todo está preparado para ti, pero va a haber un tiempo. Algunos a sus 17 años Dios les va a permitir experimentar ciertas cosas. Otros tardarán unos años más para experimentar otras. No pasa nada. Lo importante es que todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia está preparado para su iglesia. ¿Ok? Y una cosa es la revelación profética bíblica, que la cierra Juan con el Apocalipsis. Y otra cosa es el ministerio profético puntual. O sea, yo, por ejemplo, ahora Dios me puede dar una palabra y de hecho me la está dando para ti. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? La palabra que Dios me da para ti tiene armonía con la Biblia. No es una nueva revelación. O sea, tiene armonía con la Biblia, con la revelación de Dios. Entonces, esa palabra tiene un fluido profético porque declara cosas de Dios para tu vida. Eso es todo. Ahora, no es la profecía de Moisés, ¿verdad? Que fue el profeta de Dios por excelencia, ¿no? El que más revelación de Dios trajo a la creación. No sé si he respondido. ¿Tú me ves bien los ojos? ¿Sí? ¿Seguro? Tráela aquí, por favor. Espera un poquito. ¿Ya está mejor? Puedes la traer aquí un poquito. Cuando vamos viviendo en diferentes congregaciones, puedes traer, Stephanie, cuando vamos viviendo diferentes experiencias, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha dado como iglesia un balance muy bonito. Cuando hablábamos antes de llamado, ¿verdad? Y de preparación, a mí Dios me preparó teológicamente en una iglesia tradicional que pensaba que las lenguas, que la profecía, eso era de los tiempos de Jesús o de los apóstoles, pero que ahora eso no se daba. Pero, sin embargo, eran buenísimos, ¿verdad, pastores? Eran buenísimos en enseñarnos la Biblia. Eso que hice yo antes de Génesis, Éxodo, Levítico. O sea, la Biblia nos la enseñaban fenomenal. Santo Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, porque venimos de diferentes contextos. Nosotros llevamos 7, 8, 9, 10 años, 12 años, ¿no?, desde que comenzamos a desarrollar la visión congregacional. Muchas veces diferentes énfasis pues afectan nuestra vida, ¿no?, y nuestros pensamientos. Pero gracias a Dios, a nosotros Dios nos ha dado un conocimiento bíblico. Yo creo que, no es bueno que lo diga yo, pero tenemos en la Iglesia un conocimiento bíblico alto, muy alto, y manejamos las cosas con mucho balance. Santo Dios. Shibarrika Barabarasanda. Entonces, el asunto está en que es necesario conocer bien la Escritura. Nosotros la conocemos. Al conocer bien la Escritura no vas a cometer errores con los énfasis. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando Dios me dice, dile al pueblo que hijos vienen, eso es el profeta. Han venido 77. No significa que yo sea profeta, porque es más, yo nunca me he autodenominado profeta. Hay personas que se ponen la tarjeta profeta o apóstol. Yo no me atrevo ni a hacerme tarjeta. Yo me llamo misionero. Es decir, que tengo una misión que Dios me ha dado. Pero cuando hablamos de profeta, yo lo acepto. Cuando se escucha aquí, bueno, el profeta de esta casa, yo escucho cosas que digo, estarán hablando de mí, yo a veces miro así para atrás. Pero lo acepto, ¿por qué? Porque realmente Dios me da palabra. Dios me dice, dile a mi pueblo que hijos vienen. 77. Entonces, es simplemente eso. Cuando yo, por ejemplo, he dicho, dale primero al profeta de Dios, es porque realmente yo soy consciente de que Dios me ha levantado como profeta. Pero nunca me he hecho una tarjeta que diga Pablo Vázquez profeta. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Me parece una... ¿no? Creo que no está bien. Pero bueno, yo respeto a los que lo hacen. Pero la profecía o el ministerio profético es ese. No es equiparable a lo que es la revelación de las Sagradas Escrituras. Que lo que recibió Moisés en hebreo, no sé si habéis estudiado en el discipulado, los códigos cifrados, aparece Yahvé cada ciertos intervalos de letras. Es decir, esa es la revelación y la profecía por excelencia. Entonces el apóstol dice, sobre todo que profeticéis. Es decir, que repitáis bajo la unción todo lo que ya ha sido revelado. Ahora, hay una profecía puntual que es, dile a mi pueblo que hijos vienen. Y entonces yo soplo y envío la palabra. Y entonces pasan 12 meses y vienen 77 hijos. Eso es todo. O sea, no hay más. ¿Ok? Ahora, si a mí me preguntas, ¿y qué piensas de esa gente que se hace su tarjetita y se pone profeta? No tengo tiempo para contestar. Cada cual haya lo que quiera. Yo no soy de esa escuela. ¿Ok? Luego, Stephanie, en esta congregación hay más de 700 personas que tienen la supervisión de un obrero, de un pastor, que hay alguien pendiente de ellos. Hay varias iglesias fuera de España, hay otra más en Madrid, que muchos no conocéis, pero que quieren estar con nosotros, y de hecho hay una vinculación con ellos. Santo Dios. Todos, mírame bien a los ojos. Mírame bien. Todos, cuando llegamos, necesitamos ser libres. Todos. ¿Ok? Es decir, cuando nacemos, heredamos cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Levantarla. Ahora sí, ahora tienes que levantarla. Heredamos cosas que no son de Dios. Todos, yo el primero, no pienses que yo no. Entonces, hay iglesias donde tú puedes ir o donde yo puedo ir y todo lo que yo he heredado que no es de Dios, pues no pasa absolutamente nada. Y si yo he heredado un tema espiritualmente serio, oscuro, no pasa nada, incluso te pueden poner de jefe, de pastor, de responsable. Hay muchos sitios que son así. A mí hay sitios que no se les ocurre ni invitarme porque saben que el primero que va a vomitar es el pastor líder de esa iglesia. Entonces ni se le ocurre invitarme porque lo sabe lo que va a pasar. Te está hablando una persona con 55 años, que su padre fue pastor, su abuelo fue pastor, que yo he echado los dientes en esto y que no me chupo el dedo. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de tocar el cielo con las manos. Entonces, Dios nos ha dado herramientas, otra vez, herramientas. Cojo el ¿cómo se llama? El ratón. Sí, pero la flechita, ¿cómo se llama la flechita? Puntero, el cursor. Cojo el cursor, me voy a archivo y le doy herramientas. Entonces, Dios nos ha dado herramientas para ser libres de todo lo que no es de Dios que hemos heredado. Dios me ha hecho a mí libre de muchas cosas. Yo no soy mejor que tú, pero yo he querido la libertad de Dios para mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros, Stephanie? 2 meses y medio. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y estás contenta? Ya no te vas de aquí, ¿no? Qué bueno. Pues fíjate, en 2 meses y medio Dios ya ha hecho muchas cosas contigo. Y va a hacer muchas cosas más. Esa taquicardia no es de Dios. Levántala. Mira, voy a hablar yo a tu sistema eléctrico del corazón. De eso entiendo un poco porque, no voy a decir por qué, no quiero distraer, pero yo entiendo un poquito de eso. Mira, voy a hablarle a tu sistema eléctrico del corazón. Shiva Rika Barabara Sanda. ¿Veis? No estáis en un lugar que estemos jugando. Esto es para que si no quieres, con Jesús había 12, uno era Judas. Jesús sabía quién era Judas, pero Jesús le llamó amigo hasta el final. Jesús lo intenta hasta el último instante, pero si tú quieres, vas a tocar el cielo con las manos. Si a mí me hubieran enseñado esto a tu edad, si a mí me hubieran ministrado así a tu edad, si a mí me hubieran explicado las cosas de esta manera, y bueno, estamos empezando a responder preguntas. Levántala, pues voy a hablar a su corazón. Mira, Dios me ha ungido. Mira, esto es profético también. Esto es profecía. Esto es hablar la palabra de Dios. Dios me ha ungido para hablar a tu sistema eléctrico del corazón, y para prohibirle que te traiga taquicardia. Porque es un tema espiritual. Entonces, a ti te digo, sistema eléctrico. Mira cómo rueda, ¿ves? Qué impresionante, ¿no? Mira, está rodando porque rodar significa que estás saliendo de ese problema. ¿Tú habías visto esto de Oren en algún lado? No lo habías visto, ¿verdad? Pero ves que yo no me subo al pedestal, ¿no? Yo no me hago una tarjetita, ni me hago una página web, ni me doy bombo. ¿Por qué? Porque no soy yo. Pero esto hay que respetarlo, señores. Lo que aquí Dios hace hay que respetarlo. Si no, terminaremos comiendo hamburguesas toda la vida. Y tú dirás, si a mí me gustan las hamburguesas, entiéndeme bien, te está hablando una persona con 50 y tantos años que no coma hamburguesas. ¿Alguien me entiende? Es decir, si no entendemos que esto es un tesoro de Dios tremendo, que poca gente lo tiene, a poca gente Dios se lo ha dado, a pocas congregaciones. Porque cuando digo eso, es que también te lo ha dado a ti. Está ahí para ti. ¿Cuándo? El día, el momento donde realmente tú estés preparado para vivir estas cosas. ¿Ok? Entonces levanta tus manos, Stephanie. Shiva Rika Barabara Sanda. Aleluya. Dios mío, viene un tiempo nuevo. Ese corazón nunca más va a ser afectado por esa taquicardia, porque yo pongo fuego de Dios. Yo pongo fuego de Dios en esas terminales nerviosas, desde el cerebro hasta el corazón. In the name of Jesus. Amén. Bueno. Entonces, ¿todo el mundo ha entendido lo de la profecía? O sea, una cosa es la revelación de las Escrituras y otra cosa son, ¿verdad?, un ministerio profético que Dios usa, pues, como dice la Escritura, ¿no? Pero siempre todo sujeto a lo que dice aquí. Si mañana uno que dice que es profeta empieza a decir cosas contrarias a esto, lo que tienes que hacer es con esto darle en la cabeza. ¿De acuerdo? Y si puedes que sea de esas de pastas duras. ¡Pum! Para darle fuerte. Aleluya. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Stephanie. ¿Alguien más quiere preguntar? Seguimos con la siguiente pregunta.
Estamos en el grupo 3, relación con Dios. Leo las.
Falta esta. Me paso adorando.
Sí. Me paso adorando en el día. Luego se me vienen muchas respuestas. ¿Cómo sé que no son confusas? ¿Cómo sé que si son de Dios o no?
Bueno, esto es muy fácil. Si te pasas el día adorando, lo normal es que el fruto de esa adoración, el resultado de esa adoración te conexione, te conecte, se produzca una fibra óptica de alta velocidad, ¿no? De muchos megas, vosotros entendéis más que yo de eso, con el trono de Dios, ¿no? Lo normal es que lo que venga después de esa adoración pues sean cosas de Dios. Ahora, es muy fácil. Lo que recibes coincide con esto. Si coincide, de Dios, si no, no. Ahí tienes tus obreros, tus pastores, para ayudarte, ¿no? Siempre que necesites, pero compruébalo con la Biblia. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera decir algo?